Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 17 de diciembre de 2024 y este es el capítulo 2669. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar del inevitable iPhone 17 Air. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2.600 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes eligiendo el plan anual y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. Pero oye, en cualquier aplicación de podcast, también en Spotify está disponible ahora el Daily Premium, incluso desde allí te puedes suscribir. Y otra cosa que tiene el Daily Premium es que tiene capítulos adicionales, es decir, este jueves será el último Daily del año en abierto, pero Daily Premium va a haber algunos más, así que ahí tenéis la historia. Bueno, al igual que tú, yo llevo tiempo escuchando de un iPhone 17 Air. No, un modelo más delgado al que, no sé si por aburrimiento o por lo que sea, no he querido hacerle mucho caso, pero ya no puedo distraerme más de este asunto, porque al igual que Thanos, empiezo a pensar que el iPhone 17 Air es inevitable. Como digo, este modelo Air, la palabra Air, corresponde a un dispositivo más delgado. Y yo me he preguntado desde que comenzaron estos rumores, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más delgado? ¿No? Es decir, que ¿qué ganamos con que sea más delgado? ¿Vamos a tener menos batería? Aunque Apple nos pueda anunciar hechizos diversos que al final haga que se quede con la misma batería, pero va a ser a lo mejor mentira. No hay sitio razonable para poner cámaras. A lo mejor se dobla, ¿de acuerdo? Porque, bueno, a ver, no, esto es un poco frívolo, ¿no? Evidentemente hubo un problema similar hace ya muchos años. La tecnología, los procesos de fabricación han avanzado mucho, pero un dispositivo tan fino, pues al final puede ser frágil y sobre todo cubre una necesidad que no existe. O sea, ojalá mi iPhone fuera más delgado, dijo nunca nadie. Esto es una realidad. Aunque he de reconocer cierta fascinación en general y en mí en particular por los dispositivos ultrafinos. Quiero decir, por ejemplo, una de las cosas que más me maravillan de mi tablet, mi actual tablet, o sea, yo ya, esto lo digo poco, pero ha entrado así como de soslayo el tema del tablet, pero al final yo ya no tengo un iPad. Literalmente no tengo un iPad porque mi iPad Pro se lo he pasado a mi padre. Mi tablet es un dispositivo Android de tinta electrónica. Para esto hemos quedado. Entonces, este dispositivo que yo tengo, el Books Go 10.3, tiene 4 milímetros de grosor. Es absolutamente alucinante. ¿Qué ocurre? Pues no tiene cámara. Como digo, tiene pantalla de tinta electrónica en blanco y negro. Y esta pantalla, además, no está retroiluminada. ¿Vale? Es decir, esto cuando es de noche no se ve. Y todo esto no es ninguna renuncia, es una definición del dispositivo, de este dispositivo y de otros dispositivos del mercado. Es decir, hay dispositivos de otras marcas sin cámara, con pantalla de tinta electrónica en blanco y negro y sin retroiluminación, ¿no? Es decir, que no estoy quitándome de una cosa para ponerme de otra, es simplemente que el dispositivo es así y el grosor es alucinante. O sea, una de las cosas más increíbles de usarlo es que sea tan absolutamente fino. Contoy con eso, es decir, aun con esta relación un poco divergente respecto a los dispositivos finos, bueno, pues la cosa está ahí, ¿no? Y la información que me ha llegado al respecto, insisto, aunque yo para el Books Go sí me gusta que sea de 4 milímetros, sigo sin ver que un iPhone necesite bajar de los 6 milímetros y medio, o a lo mejor. La información que nos ha estado llegando iba siempre en esa línea, ¿no? Es un dispositivo más fino, trae una sola cámara porque no podemos meter más y es más caro. Esto es una cosa que a mí me dejaba loquísimo, ¿no? Que este fuera a ser el dispositivo más caro de toda la gama. ¿De qué forma me vas a convencer a mí de que compre un dispositivo con menos batería, con solo una cámara y, por supuesto, sin pantalla TrueMotion, por más dinero de lo que me cuesta un iPhone Pro? No, esto no lo he entendido nunca. Pero bueno, afortunadamente, para aquellos que como yo no entendíamos nada de esto, ayer el Wall Street Journal trajo un artículo con información propia que arroja algo de sensatez al cúmulo de rumores que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Efectivamente, hablamos de un diseño ultra fino, ¿vale? Y que sería el iPhone más fino hasta la fecha. Esto es muchísimo decir. ¿Por qué? Piensa que el actual iPhone 16 parte de 7,8 milímetros, ¿vale? El iPhone más fino hasta la fecha de hoy, en concreto, es el iPhone 6. El iPhone 6 tenía 6,9 milímetros. Entonces, pues este iPhone 17 Air hay que encajarlo ahí. Si ya ha existido un iPhone de 6,9 y el actual tiene 7,8, antes me he equivocado yo. He dicho que ningún iPhone tendría que ser más fino de 6,5, me he quedado corto. Yo pienso que 7,8 que tiene ahora mismo está muy bien. Venga, 7,5 si me apuras, ¿vale? Ningún iPhone debería ser más fino de 7,5 milímetros. Bueno, pues existió uno de 6,9, ¿vale? Con lo cual, pues para que toda esta historia tenga algo de sentido, el iPhone 17 Air tendría que tener entre los 5 y los 6 milímetros. ¿De qué estamos hablando? Esto es absolutamente ilógico e irracional. Evidentemente, como ya decían otros rumores, el Wall Street Journal confirma que solo tendrá una cámara. Se ha hablado de una cámara de 48 megapíxeles, pero no hay noticias reales sobre sus capacidades ópticas y sobre todo de lo que va a conseguir a través de software, ¿vale? Porque en ocasiones no. En los dispositivos con menos funcionalidades ópticas, es decir, en el iPhone SE y en los iPhone convencionales, no Pro, ahí aparece iOS para hacer hechizos diversos y procurarles vía software de funcionalidades de las que el hardware no les provee. Y por fin, ya desde el punto de vista de la sensatez, dice el Wall Street Journal que estaríamos hablando de un teléfono más barato que la actual gama Pro. Yo entiendo que, evidentemente, más caro que el iPhone normal. No sabemos las pulgadas. Seguramente, tenga más de 6,3 y menos de 6,9, que son las pulgadas de la actual línea Pro, ¿vale? Es decir, los iPhone hasta ahora eran 6,1, 6,7. El iPhone Pro de este año es 6,3, 6,9. Seguramente este iPhone 17 Air esté ahí en medio, entre los 6,3 y los 6,9. Vamos a repasar precios, ¿no? Si dice el Wall Street Journal que es más barato que la actual gama Pro, vamos a llegar al precio mínimo de la gama Pro. El iPhone más barato, y lo vamos a decir en dólares, sin impuestos, para hacerlo más sencillo. El iPhone 16 cuesta $799. El iPhone 16 Plus cuesta $899. Y el iPhone 16 Pro cuesta $999. Si hablamos de un dispositivo que es más grande de lo que hoy es un iPhone 16, ¿vale? Es decir, si el iPhone 16 tiene 6,1, este va a tener a lo mejor 6,5, 6,6, algo así. Y tiene que ser más barato que el Pro, pues chicos, no queda sitio. En la gama de precios no queda sitio. Tengo 7,99, 8,99, 9,99. Así que yo creo que va a costar 8,99 y que el Plus va a desaparecer, como ya han apuntado algunos rumores al respecto de este dispositivo, ¿no? Es decir, que el iPhone 17 Air va a sustituir a un iPhone 17 Plus que no va a ver nunca la luz del sol. Por otro lado, hablando también de este dispositivo, DigiTimes informa que el iPhone 17 Air está ya en fase de introducción a la producción. ¿Esto qué es? Pues esto es que mandan a unos ingenieros de Apple para allá para que se reúnan con los de Foxconn y vean lo que hay que hacer para fabricar esta vaina. Porque claro, esto es un nuevo producto. Hay que hacer una nueva línea de fabricación. No es simplemente, oye, lo del año pasado, hazlo un poquito más redondo por aquí y píntalo otro color. No. Hay que hacer como una introducción nueva de producto en fabricación, ¿no? Entonces, pues en ese proceso, como digo, se reúnen ingenieros de Foxconn y de Apple. En este proceso en el que Apple le explica a Foxconn lo que quiere fabricar y cómo entiende que se tiene que fabricar, se producen algunos cambios, pero mínimos. Es decir, los de Foxconn le dicen, ¿y eso cómo lo va a meter ahí? ¿No? Más o menos. No sé, si hay algún ingeniero de Foxconn que sea murciano, seguramente dirá eso. Pues, ¿tú dónde vas con eso ahí? Algo así, ¿no? Pero bueno, insisto, ya son muchos años, mucha experiencia, con lo cual los ajustes que Foxconn le haga a la propuesta de Apple se entiende que van a ser mínimos y que no van a afectar a la funcionalidad del dispositivo. O sea, no va a cambiar nada de ninguna característica porque Foxconn diga que quiere meter el tornillo 2 antes que el tornillo 3 y no como se lo dice Apple. Entonces, en esta fase también ya se fabrican prototipos para probar el proceso de fabricación y el control de calidad, y también para organizar la coordinación de logística con la cadena de montaje. Es decir, así lo vamos a fabricar, va a salir por este agujero, que haya alguien allí con un camión para echarlo al camión y empezar a distribuirlo. Básicamente es esto. Una de las claves del diseño más fino podría estar en el módem 5G, que en este dispositivo, al igual que en el resto de la familia, va a ser el propio de Apple, que va a debutar en el iPhone SE de cuarta generación, que saldrá en marzo de 2025. Este módem, más integrado con el resto de chips de Apple, pues va a permitir ahorrar espacio, dice Mark Gurman, que sin sacrificar calidad de pantalla o batería. No sé, más allá de la batería, que ya estamos sacrificando, ¿no? Porque aunque sea un teléfono más de más pulgadas, es decir, en vez de 6,1 que tiene el iPhone 16 básico, imagínate 6,5, pero pierde mucho grosor. O sea, yo creo que tenemos que perder batería sin lugar a duda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con qué historia nos salen. Y luego hay otro rumor, también de la línea de fabricación, que dice que la cámara no estaría en la parte superior izquierda, como está en todos los iPhone, sino que estaría en el centro. Yo dudo muchísimo que Apple vaya a tomar una decisión de diseño tan radical que aleje tantísimo la espalda de este teléfono de la espalda de cualquier iPhone que se haya fabricado desde el año 2007. Decía al principio del podcast que me parece que el iPhone 17 Air es, como Thanos, inevitable. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que este Air es un movimiento típico de Apple. Un movimiento típico cuando quiere mantener moviéndose el mercado, ¿vale? Pero no quiere hacer avanzar el producto. No quiere que el producto evolucione demasiado. Quiere todavía seguir ordeñando un poco más esta vaca que tiene las ubres, acaso un poco mustias, pero que Apple cree que todavía puede obtener de ahí cubos y cubos de leche. Qué horrible comparación he hecho. Pero bueno, la parábola de la vaca no me ha quedado bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Apple, en vez de dar un gran paso hacia adelante para revitalizar el mercado, lo que hace es dar un paso al lado. Sucedió con el iPhone Mini, sucedió con el iPhone Plus y sucede ahora, o va a suceder ahora, con el iPhone Air. Son teléfonos que no solucionan grandes necesidades de nadie. Grandes necesidades. Necesidades muy evidentes, pero encajan con determinados nichos de mercado. Mucha gente quería un iPhone más pequeño, pero sin renunciar a las características de las versiones principales. No querían un iPhone SE, querían un iPhone normal, pero más pequeño. Mucha gente quería un iPhone más grande, pero no quería pagar el exceso de precio que hay que pagar por el Pro, porque además muchas de las funcionalidades del Pro no las iban a usar. Y por eso surgió el Plus. Pero insisto, atienden a nichos de mercado muy concretos. Y hay que ver si esos nichos, la cantidad de gente que entra en esos nichos, es suficiente como para justificar la existencia de ese modelo. No fue suficiente para el Mini. Vemos ahora que tampoco ha sido suficiente para el Plus. Veremos si es suficiente para el Air. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky, @emilcar.fm, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes y todo en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.